Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
¿Cuáles son las consecuencias que ha tenido, por ejemplo, para el municipio de Aspontes la descarbonización o, bueno, pues el cierre de esa central térmica de Aspontes? Una investigación que lidera la Universidad de A Coruña propone políticas para la transición energética no solo para esta localidad, sino para un total de 13 regiones europeas con altas emisiones de CO2. El proyecto europeo ENTRANS está liderado por el grupo de investigación Perso Ambiente de la Universidad de A Coruña, que ha presentado el informe final en la jornada de ayer. Queremos saber un poco por dónde van estas conclusiones y para ello vamos a contar con el catedrático Ricardo García Mira. Bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bueno, primeramente queremos saber, gracias a usted por participar. Primero queremos saber un poco el objetivo, ¿no?, que perseguía este estudio en el que decimos estamos presentes, porque aquí, bueno, pues seguimos teniendo todavía hasta ese desmantelamiento total, pero ya no en funcionamiento, esta central térmica que abastecía de electricidad a nuestra comunidad y a otros puntos. ¿Cuál es el objetivo primordial que ha perseguido esta investigación?
Bueno, esta investigación es una respuesta de la universidad y específicamente de nuestro grupo de investigación ante el reto planteado por la Comisión Europea para explorar los aspectos sociales de la transición hacia políticas de descarbonización como forma de mitigar y reducir los impactos más negativos del cambio climático. Entonces, bueno, han puesto en marcha una serie de consorcios, un total de 4, de los cuales uno nos ha tocado coordinar a nosotros, y a su vez integrados dentro de un clúster de consorcios que están empezando, unos hemos terminado, otros empezamos, pero sirven a la Comisión Europea para apoyar las decisiones por parte de los órganos. Y el objetivo general es desarrollar un mayor entendimiento que tenga una base teórica y empírica sobre qué cuestiones, ¿no?, relacionadas con estos aspectos sociales de la transición hacia energías limpias afectan a las regiones de carbón y a las regiones que producen intensivamente CO2, como ha sido el caso de Aspontes, ¿no?, hasta su cierre, o como fue también el caso de Meirama, también, ¿no?, hasta el cierre. No podemos olvidar que estas dos centrales, ¿no?, constituían por sí mismas dos de los impedimentos más grandes para que el gobierno de España pues se respetara o cumpliera con los acuerdos de Kioto, que se aprobaron durante la Conferencia de Naciones Unidas en esta ciudad japonesa. Y, bueno, el cierre pues supone un beneficio colectivo en general, un beneficio ambiental como estrategia de mitigación, pero sin duda el cierre pues es un proceso de transición que conlleva impactos a los que también hay que atender con políticas adecuadas. Y eso ha centrado el interés del proyecto, ¿no?, que nos ha permitido dirigir desde aquí, desde Coruña, un conjunto de 14 grupos de investigación de 12 países de la Unión Europea que hemos estado trabajando en 13 regiones en la Concepción Europea de Región Carbonífera y produciendo pues bueno informes para cada una de ellas, ¿no?, con sus resultados globales para todas ellas.
De acuerdo. ¿Cuáles son los cambios? Vamos a centrarnos un poco aquí en Aspontes, que es lo que tenemos más cercano, lo que más nos interesa a los gallegos y a la gente de nuestra comarca. En los cambios que han ocurrido en este lugar, concretamente, debido a estas políticas de descarbonización, ¿cuál es la situación un poco actual, que ya la comentamos en los medios de comunicación en muchas ocasiones, esos proyectos estratégicos de la Xunta, ese futuro que no llega para muchas personas que se han quedado también en el paro o que han perdido su vinculación de alguna manera a esta localidad por el cierre de esta fábrica? ¿Cuál es la situación actual antes de hablar, señor Ricardo, de esas políticas que pueden favorecer el cambio?
Bueno, los impactos más negativos que sufrió Aspontes, como muchas otras regiones, ¿no?, de Europa analizadas, pues en primer lugar el cierre de la mina, ¿no?, ya hace unos años, y ahora el cierre de la central. Pues bueno, lo que se lleva produciendo progresivamente es un proceso de despoblación y de envejecimiento de la población, que viene acelerada por la disminución de las actividades económicas, ¿no?, y la migración de la gente joven, ¿no?, que constituyó, bueno, pues el principal desafío, ¿no?, para la reproducción sociodemográfica de la región. y solo la migración o el envejecimiento de la población requiere estrategias adecuadas para apoyar, ¿no?, a la población mayor, para crear empleos, ¿no?, que retengan a la gente joven, o para provisionar, pues bueno, viviendas adecuadas, ¿no? Porque todo cierre, ¿no?, y toda transformación del territorio produce un impacto que no solamente afecta, ¿no?, a estos grupos vulnerables que comentábamos antes, jóvenes que buscan su primer empleo o gente mayor, en aumento de la población envejecida, sino que también hay un impacto ambiental, ¿no?, que es la necesidad de reconstruir industrialmente las Pontes, ¿no?, y todos los alrededores, ¿no?, que viven que vivían de la economía de las Pontes. Hemos visto cómo pequeñas y medianas empresas, que son el sector productivo más amplio de toda Galicia, pues han ido cerrando. Hemos visto cómo los proyectos, bueno, pues generan mucha incertidumbre de cara al futuro, porque no está claro, ¿no?, cómo vamos a recuperar, ¿no?, esta pérdida de población, esta pérdida de empleo. Y se nos plantean también nuevos retos en el sentido de recolocar a la gente que hubo que despedir, a la gente que tuvo que salir de las centrales, o incluso cubrir este vacío que hay de digitalización de la economía en términos de formación. Y bueno, no podemos olvidar que España también ocupa un lugar muy bajo en lo que se refiere a digitalización de la economía en comparación con otros países de la OCDE. Y esto, pues bueno, en el caso de las Pontes se acelera más, ¿no?, la necesidad de formar capital humano que permita tener posibilidades ante nuevos desafíos de nuevas empresas, los desafíos que plantean las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, todo lo que está basado, ¿no?, en la información. Con lo cual, se hacen necesarias inversiones en formación profesional, inversiones en infraestructura digital y revertir toda esta fuga de cerebros y de jóvenes, ¿no?, que se nos van a otros territorios. Y, en definitiva, un núcleo que nos interesó mucho explorar fue precisamente este vacío, esta desconexión entre el territorio y la gente, entre el territorio y la comunidad, que a largo plazo, a medio y largo plazo, pues tiene otros impactos secundarios.
Claro, impactos secundarios, pero ¿usted cree que esas políticas de las que habla, inversiones, infraestructuras digitales, formar capital humano, etcétera, etcétera, son posibles a corto plazo? ¿Cómo tendrían que actuar las administraciones en este caso? ¿Cuáles son las conclusiones de esta investigación que se podrían poner en marcha?
Bueno, sin duda la administración tiene que responder, ¿no?, con una demanda que identifique bien, ¿no?, cuáles son aquellas industrias que tienen posibilidades de prosperar y recuperar ese pasado, ¿no?, que siempre se percibe como que fue mejor, ¿no?, ese pasado industrial, ¿no?, que hubo que cerrar por cuestiones ambientales, por cuestiones ecológicas, pero que hoy hay tecnología suficiente como para reponer, ¿no?, industrias nuevas que trabajen con otros criterios de sostenibilidad. Y eso requiere, pues bueno, una conciencia por parte gubernamental, ¿no?, de lo que ocurre en las regiones. Y este fue algo que también se detectó en el proyecto. La desconexión que hay muchas veces con la forma de adoptar las decisiones, ¿no?, que reclama una mayor participación por parte de los entes locales o por parte de los entes regionales, tanto a nivel de ayuntamiento como a nivel de comunidad autónoma. Hay poca participación, las decisiones son demasiado centralizadas, y sin embargo el proyecto demostró que administrar el conocimiento que surge desde el propio territorio, desde la propia región afectada, es muy útil, ¿no?, porque emergen conocimiento, emergen estrategias, emergen propuestas que aconsejan cambios en la gobernanza y cambios en la legislación que garanticen que la gobernanza puede ser compatible con escuchar, con negociar, con atender las propuestas que vienen de abajo, que vienen del sector empresarial, que vienen del sector de pequeñas empresas, que vienen del sector sindical, del sector ecologista. Nosotros hemos creado escenarios de co-creación de conocimiento que han sido muy útiles y que pueden reproducirse en la vida real de manera permanente.
De acuerdo.
Esos escenarios estuvieron formados por gente muy diversa, ¿no?, que participó en la construcción de ese conocimiento.
Pues, profesor Ricardo García Mira, muchísimas gracias por hablarnos de esta investigación que ha liderado la Universidad de La Coruña y que plantea, bueno, retos importantes en este caso para la localidad.
Bueno, un tema innovador, si me permites, un tema innovador también fue la perspectiva de género, ¿no?, que adoptó la investigación, que descubrió, bueno, pues qué apartadas están las mujeres de los núcleos de decisión y de la participación en temas que también implican a las mujeres, ¿no?, en el desarrollo industrial de una comarca.
Nada novedoso.
Y las políticas deben de cambiar eso también.
Don Ricardo, muchísimas gracias por atendernos. Saludos, buen día.
Muchas gracias a vosotros.